Extraños en el Paraíso cuenta la historia del éxodo de miles de artistas europeos que cogieron las maletas a toda prisa y cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor y, sobre todo, de un lugar más seguro.
Por el presente ordeno que todos los judíos de la provincia de Varsovia lleven un distintivo visible cuando salgan a la calle. Y afectará a todos los judíos mayores de 12 años.
El 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller. Su llegada al poder supone la salida inmediata de muchos actores, guionistas y directores que habían sido grandes estrellas del cine europeo.
Dígame.
¿Es usted Fritz Lang, el director de cine Fritz
ya,
Lang?
Ya, el mismo. ¿Qué desea?
Llamo del Ministerio de Propaganda. El señor ministro Kurt Goebbels desea que mañana venga usted a su despacho. A las 11 en punto.
Fritz Lang era en esa época el director alemán por excelencia, tremendamente admirado por Hitler, quien adoraba la grandeza de Metrópolis y que hasta ese momento pasó por alto sus antecedentes judíos. La audiencia con el ministro de Propaganda tuvo lugar el 29 de marzo y Goebbels, con una amabilidad exquisita, le dio una mala noticia.
Amigo Lang, me temo que su película El Testamento del Dr. Romabuse ha de ser confiscada.
Ya veo, ya, ya veo.
No me va a preguntar por qué.
No, no es necesario.
Lang había sido muy consciente en incluir paralelismos entre la biografía y los métodos de Hitler y la mente criminal del Dr. Mabuse.
El alma del ser humano debe ser intimidada en toda su profundidad a través de crímenes inescrutables y aparentemente insensatos. Crímenes que no sean provechosos para nadie y cuya única meta sea extender el miedo y el terror.
Esa misma noche, y después de haber rechazado ser un cineasta al servicio de la causa del Tercer Reich, Fritz Lang robó las joyas de su mujer, de la que se iba a divorciar, cogió el tren a París y se unió a la diáspora de otros artistas europeos amenazados.
Hoy en día los alemanes están al tanto de todo y es casi imposible fugarse sin contar con ayuda. La ayuda recíproca es esencial en cualquier misión.
Ya.
Entre el grupo de ilustres huidos del nazismo hubo grandes nombres como Billy Wilder, austríaco de nacimiento, que tras el incendio del Reichstag también se fue de viaje. Cogió $1,000 que tenía ahorrados para una urgencia y una lista de las pensiones más baratas de París. Allí pasó un año y llegó a Hollywood en enero de 1934. Empezó desde abajo, compartía habitación y una lata de sopa diaria con el actor Peter Lorre y se dedicaba a hacer gags y guiones para el mejor postor.
Usted escribe de un modo cinematográfico. ¿Le gusta el cine?
El bueno, sí.
¿No le gustaría quedarse y escribirme el guión?
Su historia, como la del berlinés Ernst Lubitsch, fue de las que acabó bien. Los dos eran hombres que, llegados ya de adultos a América, supieron adaptarse a la cultura americana. El caso de Lubitsch fue excepcional. Fue un prodigio de integración en la comunidad de Hollywood, pero no perdió ni un gramo de acidez en películas ya legendarias como Ser y no ser, una sátira de los nazis que hizo en plena guerra mundial.
Siéntese, por favor. Muchísimas gracias.
No puedo. Puedo decirle lo encantados que estamos de tenerle aquí.
Y puedo decirle, mi querido coronel, que es estupendo volver a respirar el aire de la Gestapo.
Es usted bastante famoso en Londres, coronel. Le llaman campo de concentración.
Sí, nosotros hacemos las concentraciones y los polacos el camping.
Es cierto.
Sin embargo, hubo otras grandes figuras del cine europeo que no se adaptaron al nuevo ambiente. El ruso Sergei Eisenstein, el director de Acorazado Potemkin, solo duró 6 meses en América, y el director alemán Murnau, que a pesar de haber triunfado en Hollywood con Amanecer, siempre se sintió fatal en California. Su carrera americana empezó a decaer hasta que él mismo murió prematuramente en un accidente de tráfico a los 42 años. Muchos actores europeos quedaron encasillados o marginados en Estados Unidos. Uno de los casos más claros es el de Bela Lugosi, un actor que hacía Hamlet en su Hungría natal y que en América no pasó de ser un vampiro.
Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa.
El libro es muy exhaustivo, habla de muchísimos nombres, pero no se centra en las actrices consagradas como Marlene Dietrich, Greta Garbo o Ingrid Bergman, que no emigraron por motivos políticos, sino que llegaron a Hollywood como estrellas importadas de sus propios países cuando estaban en pleno auge de sus carreras.
Aquí está el contrato, confirmado por telegrama. ¿Y sabes dónde?
en El Ángel Azul.
Extraños en el Paraíso empieza contando cómo la emigración ha sido el sustrato básico de la cuna del cine.
La población de la ciudad de Los Ángeles pasó de 325.000 habitantes en 1919 a casi 600.000 en 1925, 1.300.000 en 1930 y casi 2 millones en 1950.
La mayoría de los fundadores de Hollywood fueron extranjeros, como los polacos Louis B. Mayer y Samuel Goldwyn, el húngaro William Fox, como los hermanos Warner, que nacieron en América pero eran hijos de migrantes polacos recién llegados. Hollywood siempre ha sido un lugar abierto al genio de otras nacionalidades, como los británicos, a los que se dedica un capítulo entero. Ya lo saben, llega el otoño y con él nuevas ofertas de libros. Recuerden el título, Extraños en el Paraíso, los emigrados de Hollywood desde 1933 a 1950. El autor es John Russell Taylor, lo publica TIB y tiene 250 páginas.